La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos al programa La Buena Noticia. Les damos la cordial bienvenida el Padre Dante y Gabriela Carvajal. Saludos a la audiencia, bienvenidos al programa y estamos muy contentos. ¿Cómo está, Padre?
Bien, nos alegra reencontrarnos en el último domingo de Adviento.
Sí.
Estamos al final de este grande tiempo de preparación bellísimo. Y bueno, saludamos a todos cuantos nos escuchan en casa, en el hogar, que están algunas amas de casa y también oficinistas que están trabajando, que están haciendo lo propio y bueno, con nuestros mejores deseos.
Así es. Bienvenidos a al programa. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como La Retama y ahí podrán encontrar información sobre contenidos de cómo vivir la fe católica.
Bienvenidos, La Buena Noticia.
Nuestra primer sección del programa es Profundizando el Domingo. Padre, ¿qué nos dice sobre este domingo? Ah, perdóneme, padre, antes que nada tenemos, más bien usted tiene que cantarle las mañanitas a Natalia Bárcena, que nos escribe desde el Facebook, que sí. Es su cumpleaños, padre.
A ver, voy a entonar un poco la voz. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Alabio, alabao, alabim, bomba.
Natalia. Padre, fíjese que nos comenta Natalia que prácticamente nadie se acuerda de su cumpleaños por ser la fecha en la que nos encontramos.
Claro.
Entonces, pues hay que felicitarla.
Siempre el 20 de noviembre,
sí.
¿O cuándo?
No. Hoy estamos a 21, es? 21.
Ah, 21, sí, de
así
diciembre,
es.
Perdón, de diciembre.
Sí, 21. Uh-huh. Y entonces, pues se siente con cierta tristeza uh-huh. por no ser tan festejada por las fiestas. Siempre uh-huh. encuentra posadas, ¿no?
Así.
Ya están en los últimos.
Bueno, ¿quieres que le dé una clave a Natalia?
Sí.
Pues que se vista de la Virgen María. Que vaya un poco embarazadita. Que la, que la ocupen con un San José. A lo mejor puede hacer un nacimiento.
Sí, sí, sí. Y así sí.
Así ya la toman en cuenta.
Claro. Correcto.
Bueno.
Bien. Felicidades, Natalia.
Felicidades.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Padre, ahora sí platíquenos sobre el Evangelio de este domingo, después
bien,
de esta interrupción.
Claro. No es ninguna interrupción, es el gozo que todos tenemos de la vida y de compartir en la amistad. Queremos mucho a Natalia.
Así es.
Te felicitamos. Sí, bueno, el texto del Evangelio de hoy es un texto que yo estoy seguro que a todo mundo nos pone la piel así. Como antes digo, como siempre me encanta decir, de gallina.
Uh-huh.
Porque es del evangelista Lucas y vamos a encontrarnos con la escena en la que el ángel Gabriel le anuncia a la muchachilla uh-huh. de Nazaret que Dios quiere algo con ella.
Uh-huh.
Y eso es vocacional, es simbólico, es el misterio de la encarnación, es algo único.
Uh-huh.
El pensar que Dios se busca un lugar entre nosotros. De hecho, esa es la idea principal que propongo, que quisiera que tengamos ahora, un lugar para Dios. Y es que a veces somos tan así que no le dejamos un lugar, ¿no?
Sí.
Y bueno, tiene que ver con lo que ahorita decíamos de la vida ordinaria y cómo tomamos la vida con un sentido trascendente. El Evangelio de Lucas, que es, doy un paso atrás,
uh-huh.
nos ubicamos en el cuarto domingo del tiempo de Adviento, es el
sí.
último domingo de Adviento en el ciclo B. Y para quien en estas semanas no ha entendido Adviento, quisiera recordar un poco que Adviento como palabra significa espera. o venida, ¿no? Uh-huh. Entonces puede adventus quiere decir venida, llegada de alguien importante, ¿no? O también advenire para que venga, como una preparación a la venida de nuestro Salvador. Entonces la Iglesia prevé antes del nacimiento de Jesús estas cuatro semanas, que es con la que arrancamos el año litúrgico, los prevé de una preparación especial, una preparación espiritual, una conciencia clara de lo que tenemos que hacer para recibir a Jesús. Y en este cuarto domingo de Adviento la idea es recibirlo, prepararle un lugar, ¿no? Y bueno, el Evangelio Lucas nos ubicamos en el capítulo 1, versículos 26 a 38. Y nos dice Lucas que en ese tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y fue enviado a una virgen que estaba desposada con un varón de la estirpe de David que se llamaba José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Uh-huh. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Nos sigue contando Lucas uh-huh. esta escena bellísima, ¿no? De cómo María le responde al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. No sé si podemos imaginar cómo es esa escena. A veces cuesta un poco de trabajo para algunos, pero a mí se me antoja una escena bellísima. O sea, cómo el ángel entra donde María está, si atraviesa las paredes, si hubo una luz especial. Todo lo que cada quien pueda imaginar fenomenológicamente hablando es válido. Uh-huh. Pero yo opino que en la psicología de María, todo este diálogo ella lo supo. Es un insight, ¿no? Uh-huh. Se entró en sí misma y le viene esta claridad. Es una sabiduría única, ¿no? Y es el momento en que Dios se manifiesta. Es algo tan profundo. Y bueno, no quiero definirlo más, pero simplemente decir cómo, más o menos, cómo podemos entender y encontrar este suceso. Y bueno, en las anteriores etapas de nuestro camino de Adviento fuimos animados por las figuras proféticas de Isaías, de Juan Bautista, pues ahora somos animados por la misma María, la muchachilla de Nazaret, ella que nos muestra la manera de responder a Dios cuando Dios toca a nuestra puerta, o cuando Dios toque, ¿no? Porque Dios se busca un lugar en nosotros y en medio de nuestra familia y comunidad. La escena de la Anunciación, vean, es un bellísimo cuadro que puede despertar en nosotros la certeza de que Dios hoy también se busca un lugar entre nosotros, en nuestra cotidianidad, en lo que hacemos a diario. Y si Dios quiere entrar, nosotros debemos hacerle un espacio. Por eso hemos escogido un lugar para Dios. Pero no solamente un espacio material, que eso ya es muy bello, sino un espacio interior, teológico, un espacio relacional, ¿no? Porque a veces podemos tener una persona enfrente y no darle el espacio en nosotros, una uh-huh. relación mínima. Entonces, qué importante darle un lugar a Dios en este tiempo cuando el mundo no se lo da. Es más, el mundo se lo quita el espacio, ¿no? Con este ateísmo práctico, como se cuela como el frío a través de las puertas, ¿no? En este invierno, en medio de nuestras familias, y nos quita el sentido. Nos impide darle lugar a Dios, ¿no? Entonces muchas veces cuando le damos un lugar a Dios, se lo damos condicionado, le ponemos límites, hacemos que Dios llegue hasta donde está nuestra comodidad de que exista Dios, pero no más allá. Uh-huh. Y como hemos dicho, Dios no quiere que lo encerremos en un templo material, sino quiere una relación así. Entonces, que preguntémonos así de entrada, ¿cómo darle un lugar a Dios? Algo que sea alcanzable para nosotros en nuestro momento de esta historia personal y familiar. Pues bueno, creo que esto pueda servir. La idea principal, un lugar para Dios.
Sí, a mí, bueno, no sé, esta parte del Evangelio me gusta mucho, ¿no? Qué como bueno. La sencillez también de María.
Sí, sí.
Y pues es muy bonito el comentario, ¿no? Finalmente, pues terminamos esta sección del programa y volvemos.
Regresamos, la buena noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, continuamos con nuestra segunda sección, Viviendo en Familia, la fe católica. Y aquí, pues, el padre nos dirá un poquito sobre el Evangelio y cómo podemos llevarlo a la vida diaria, a nuestra familia, con unos consejos que nos da. ¿Qué nos dice, padre?
Sí, bueno, pues un momento grande de nuestra vida espiritual en el camino de la Iglesia. Y pues ahora viviendo en familia este Evangelio, cada quien puede incursionar y intentar algo, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me gustaría que tomáramos en cuenta tres cosas. Hemos dicho que la idea principal es un lugar para Dios. Uh-huh. Entonces, la primera forma de dejar un lugar para Dios es dejarlo habitar. Pero a su modo, no con condicionamientos, ¿no? Porque Dios quiere entrar en nuestra historia personal y a veces lo impedimos.
¿Y cómo a su modo?
Dios tiene un modo que trasciende nuestros propios gustos o proyectos. Entonces, dejarlo habitar implica...
¿Pero va en contra de nuestros gustos?
No siempre. A veces se lleva de la mano, pero realmente lo que es de Dios es un poco más profundo, No tan superficial. Entonces, depende de los gustos de los que hablemos, ¿no? Pero Dios es consistente. Y cuando lo dejamos habitar, nos ayuda a ver de otra manera y a ver el futuro. Pero no quiere que lo condicionemos. Entonces, dejarlo habitar implica dejar que siga en nosotros un proyecto que a lo mejor ni siquiera conocemos. Esta idea de dejarlo habitar, Gabriela, pueda parecernos algo extraña y también, pues, ¿cómo hago un proyecto que no conozco? Principalmente cuando en el momento actual que vivimos estamos acostumbrados a planificar todo. Planeamos un año, planeamos un semestre, planeamos un mes, planeamos una semana con un proyecto personal. Pero tú puedes imaginar, María tenía proyectos personales, claro que los tenía. ¿O tú crees que María, así de simple, nomás llegó el Espíritu Santo y dijo, pues ahora ya vas a tener un hijo por parte de Dios y tu vida va a ser distinta de la que habías pensado?
No.
¿Cuáles eran los pensamientos de María? Podrían ser otros, sí. ¿No? Aquí está la clave.
Pero estaba abierta.
Abierta, ¿no? Sí.
A los cambios que quizá Dios le pedía.
Sí. Dejar habitar a Dios implica no ser tan meticulosos con nuestros propios proyectos personales. Sí, el tiempo de Adviento nos pone a todos un poquito en eso, ¿no? En modificar
Vio que hizo un ruido todo el movimiento, sí, todo papá, lo que estaba diciendo, padre.
Es que golpeé aquí un brazo que estaba. Pero es que estoy manoteando tanto por emocionado.
Bien.
Bien. Pero sí, y entonces en un joven, una señorita, en la familia, ¿cómo dejan habitar a Dios? Hay que dejar de hacer tanto ruido. Si estamos en tiempo de Adviento, dejarlo habitar implica atreverse a escuchar y a no imponerle a Dios, porque a veces manipulamos a Dios. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Sí, y creo que parte de esto es estar en gracia.
Estar en gracia, más abiertos, la confesión, qué bueno que lo dices, la Eucaristía.
No, porque si no, pues estamos en contra, ¿no? Si no estamos
frenamos el proyecto.
¿Podría ser?
Lo saboteamos, sí. Uh-huh. Bueno, otra segunda forma es, hay que ser obedientes en la fe. Uh-huh. Fíjate que esta parte de la obediencia en la fe, cuando imaginemos otra vez la escena de María, uh-huh, pues ella cree, ¿no? Y fíjate lo que está creyendo. Uh-huh. ¿Cómo podrá hacer esto si yo permanezco virgen? Uh-huh. El Espíritu de Dios descenderá sobre ti. Uh-huh. Entonces, la obediencia de fe, a veces alguien dice, es una borregada. No, la obediencia de fe es una ciencia también. Uh-huh. O sea, el tratar de darle seguimiento a lo que yo creo y cómo lo voy interpretando desde el interior, pues eso requiere un esfuerzo particular, no es cualquier cosa. Y hay gente que esto lo ve con ojos así de como, ay, pues casi brujería. Pues no, el ser humano tiene unas capacidades espirituales que muy poco, menos poco de lo que creemos o de lo que consideramos, utiliza. Uh-huh. Entonces, como personas creyentes, para hacerle un lugar a Dios hay que obedecer en la fe también. Entender esta obediencia para que se cumpla el evangelio, el designio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por no entender nada de la obediencia de la fe, a veces truncamos un plan de Dios, algo que podría ser más grande que nuestros propios proyectos. Un santo, por ejemplo, uh-huh, llega a ser tal porque no trunca los proyectos de Dios, sino está en una obediencia de fe y entiende, ¿no? Y como decía antes, la obediencia de fe no es como algunos piensan, un borreguismo o un fanático, ¿no? Seguir algo, alguien, sin saber con seguridad qué es. No. Obedecer en la fe es una ciencia altísima que sobrepasa la ciencia de los brutos. Perdón. Pero realmente es solo si somos capaces de descubrir los horizontes trascendentes de nuestra vida que le damos un lugar a Dios desde nuestra obediencia de fe. Fíjate, Gabriela, cuando uno obedece así, incursiona en un camino maravilloso del uh-huh misterio de Dios, ¿te parece?
Sí.
Y también es cierto que no siempre se ve con claridad, pero bueno, ahí descubrimos el amor y la perfección de Dios.
Uh-huh. Sí.
Nos puede servir para entender esta parte de la obediencia de fe si recordamos a San Juan Pablo II, en una poesía que él llamó Arroyo, y que cuando habla de Adán como principio de todos los hombres, habla de Adán como alguien que se asombra. Uh-huh. Y porque se asombra de la creación y de todo, es que es distinto de los animales.
Claro. Sí.
Fíjate cómo dice San Juan Pablo II en ese verso, cómo dice, dice... entre los seres que no se asombraban estaban los animalitos. Uh-huh. A ellos les bastaba ir pasando. Uh-huh. Pero Adán no. Adán se asombraba. Los seres que no se asombraban son los animales, pues. Ellos no se cuestionan por obedecer o no a Dios, si existe una relación o no con Él. Pero nosotros sí. Hemos de asombrarnos, de preguntarnos cómo entrar en la obediencia de fe y de amor a Dios. Si no lo hiciéramos, igual que cualquier ateo, o descreído, estaríamos haciéndonos como los seres que no se asombran. Por lo tanto, como animalitos con respeto, les digo eso, ¿no? Para quienes les baste ir pasando. Entonces, fíjate, no sé a quién le baste ir pasando la vida, pero digo, qué aburrido. Del asombro, de la trascendencia, es de donde uno, ¿verdad?, puede ir más allá. Y así es como le empieza a dejar también uno un lugar a Dios. Y una tercera idea, le digo, en familia cada quien como lo acomode. Y una tercera idea, ofrezcamos nuestra virginidad. Uh-huh. Esa idea es así un poco difícil de explicar.
A ver.
Sí, porque dicen, alguna vez cuando he estado en misa, digo, a ver, alcen la mano los que son vírgenes.
¿Y de verdad lo hacen?
Sí, sí lo hago, ¿no?
¿Y sí, alzan las manos?
Pues algunos dicen, no, pues yo ya no, padre, no se trata de que se confiesen aquí, pero hay de virginidades a virginidades. Uh-huh. Entonces, que no se espante, quienes nos escuchan, si alguien ya no es virgen.
Que no se espante.
Que no se espanten, porque podemos ofrecer todavía nuestra virginidad sin ser vírgenes biológicamente, o no sé cómo se diga eso, o físicamente. Uh-huh. Realmente, María ofrece su virginidad, que ella la ofrece, claro, física y espiritualmente, ¿verdad? Pero nosotros podemos ofrecer para nuestra relación con Dios nuestra mejor virginidad, que es un alma que no está ocupada. Uh-huh. ¿Cuánto está ocupada tu alma? Cuanto menos virgen seas. Fíjate que alguien, uh-huh, por ejemplo, que tiene una dependencia afectiva enfermiza con alguien, pues ese ya no está virgen, aunque sea virgen físicamente, porque está dependiendo, su corazón está muy ocupado. Entonces, María está desocupada en su corazón. Uh-huh. Por eso sobre todo es virgen, ¿no? Y nosotros también podemos ofrecer nuestra virginidad como la de un pobre cuya alma no se siente desposada con nadie, ni domina a nadie, ni lo dominan a él. Uh-huh. Se convierte en un lugar teológico. La Virgen nos enseña a hacer un lugar a Dios así, ¿no? Dios insiste en que le ofrezcamos lo único más valioso que tenemos, nuestra pobreza. Dios se busca una persona concreta, no un lugar material, uh-huh, sino una persona concreta que lo quiera recibir para tenerlo a él como lo más. ¿Quieres ser tú? Y entonces le estás haciendo un lugar a Dios.
Claro.
Entonces, pues no sé, yo invito a quienes nos escuchan a que pues hagan algún ejercicio en casa. ¿Cómo le haces un lugar a Dios en este año antes de la Navidad?
Sí. Bien. Pues tres consejos en los que podemos profundizar tanto como queramos.
Tanto como queramos, eso oye bonito.
¿Verdad que sí?
Claro, sí.
Y pues vamos a un corte comercial y regresamos en la buena noticia.
La buena noticia, regresamos.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.